Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Pues ahora sí, definitivamente esto es la cuenta atrás del Masters de Augusta 2022. Esto está a punto de empezar. Lo estamos grabando el miércoles por la tarde en Augusta, concretamente aquí son las 6 y 33 de la tarde, 12 y 33 en España, porque, bueno, como saben, ya estarán totalmente informados, se suspendió el concurso de pares 3 y para que esto lo tengan ustedes muy calentito mañana por la mañana desde primera hora en España. Así que le vamos a contar todo lo que pensamos de este Masters, todos los pronósticos, todo lo que creemos de los españoles, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestros ojos y con nuestras sensaciones. Y, por supuesto, darle la última hora del tiempo. Que el tiempo es muy importante, ya lo saben. Así que nada, empezamos.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional desde Augusta. Aquí estamos, es miércoles, pero ustedes ya esto lo van a escuchar el jueves, cuando está a punto de empezar el máster, cuando está a punto de que José María Olazábal, don José María Olazábal, dé ese primer golpe en el Masters 2020. Estamos muy bien acompañados hoy, ¿eh? Estamos como siempre con David Durán, al que ahora saludaremos, y también estamos aquí, en la casa, en los cuarteles generales, o en el cuartel general de Ten Golf esta semana, con Gerardo Riquelme, nuestro querido compañero del diario Marca. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas y un placer estar con vosotros, desde luego.
Pues muchas gracias. Y David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la distancia.
¿Cómo está ese granero, esa cabaña en mitad del bosque? ¿Habéis podido ya ver un poco dónde estáis? ¿Qué es lo que hay?
Pues mira,
hay David, animales feroces, hay
yo era bastante agnóstico sobre las posibilidades de este granero, pero he de reconocer que Ten Golf, aparte de dar muy buena información, hace buenos viajes, porque la verdad es que es una casa para repetir,
Sí.
Muy
sí,
bien, sí, sí, sí. Muy equipada, muy amable el casero. Y muy cerca del campo, que al fin y al cabo es lo más importante para nosotros.
Sí, sí. La verdad es que ha sido un descubrimiento, David, la casa. Y a poco que esto más o menos se mantenga igual, repetiremos. Repetiremos porque está muy bien comunicada. De animales todavía no hemos visto ninguno. Seguro que hay, aparte de los que están dentro de la casa.
Bueno, hemos visto al tigre, ¿no?
al tigre sí que lo hemos visto. Hoy sí que lo hemos visto. Por cierto, vamos a empezar por ahí, que lo hemos visto.
Espérate. Dígame. Quiero empezar yo por otro lado. A ver, tenemos aquí de invitado hoy a Gerardo.
Sí.
Y hay que recordar que Gerardo, yo creo que ha sido el único, bueno, o uno de los pocos periodistas en concreto, que se ha puesto el mono blanco de Cádiz en Augusta y ha salido en los pares 3. Ahora no lo puede recordar él. Pero dicho lo cual, tengo que decir que soy un gran... Estoy muy a favor de que se suspendan los pares 3 todos los años. Odio los pares 3. Es una cosa producto de mi neurosis o algo así, porque pues, no tiene sentido. Es una fiesta, a todo el mundo le encanta, la gente que va allí disfruta, Tom Watson, Jack Nicklaus. Bueno, pues yo los odio, ¿os lo podéis creer? Los odio a muerte. Entonces, cada vez que se suspenden, lo celebro, hago la ola aquí en casa, ¿no? En este caso aquí en casa.
Yo creo, David, que los suspendes, los odias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los repruebas, los pares 3, porque en el fondo, no todos, pero hay mucho postureo en los pares 3. O sea, hay mucho de...
No, ¿y por qué es de mentirijilla? Es como los partidos de exhibición. Y pues, no. O sea, es como el All-Star. Odio el All-Star. El All-Star es una bazofia, es infumable. Pero bueno, que hace marketing, que a la gente le gusta, que tal, que cual, la fiesta. Yo me he tragado unos cuantos, tengo que reconocerlo.
Partiendo de que voy a ser All-Star, no me extraña que odien los pares 3, ¿eh? Ya te lo digo.
No, no, es verdad, es verdad. Yo reconozco que a mí no me importa nada, ¿eh?, que se suspendan tampoco los pares 3, porque en el fondo lo que nos gusta es la competición, que empiece esto ya, y esto es como un enfriamiento, ¿no? Es como esto es tal, festivo y tal. Yo creo que está muy bien para los jugadores, eso es verdad. Los jugadores lo pasan muy bien. Yo creo que les ayuda a relajarse, les ayuda a pensar en otras cosas, están con sus hijos. Ha sido muy bonito, la verdad, ver a John con Kepa en brazos y disfrutando, ¿no?, del niño. Y también ha sido bonito ver a Sergio con los dos niños, con Enzo y con Azalea, con su mujer. O sea, yo creo que los jugadores sí que lo agradecen. Ahora, es verdad que para el público, pues tampoco que tenga mucho chiste.
Pero como, por ejemplo, no, comentabas tú, Alejandro...
El público se lo pasa bien allí, ¿no? Con los pares 3.
Sí, pero... o sea, a ver, el público que va a los entrenamientos, para la gente que no lo sepa, que ya creo que no es nadie de nuestros oyentes, ten en cuenta que es la única vez que un poco de competición, entre comillas. Entonces, claro, luego ya el jueves ya no tiene... oportunidad de ver golpes. Entonces, bueno, por ese lado es verdad. Pero luego, por ejemplo, Alejandro me comentaba, y lleva razón, que Rory McIlroy, por ejemplo, ha dicho que era el mejor día de toda la semana.
Sí, sí. Eso dice Rory. Que para él, o sea, era el mejor momento.
Así le va.
Y después querrá ganar el Grand Slam, el hombre. Si es que claro, es que no puede ser. No se puede tener todo.
No, a ver, esto es indefendible, ¿eh? Yo lo comento pues porque me hace gracia comentarlo, pero es indefendible. O sea, ¿por qué un señor quiere cargarse lo que es una fiesta y donde efectivamente los jugadores se los pasen bien, donde incluso se ven golpes de golf muy, sí, muy chulos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, que,
y buenas escenas.
Esto es indefendible, pero bueno, que yo lo suelto ahí para que, pues no sé, pues, a lo mejor encuentro aliados por algún lado. A lo mejor hay gente que piensa como yo, y si no, pues nada.
Bueno, hay que decir, antes de seguir, después de esta apertura con los pares 3, que este podcast, como todos ustedes saben, está patrocinado por Titleist, por la bola número 1 en el Masters de Augusta. La número 1 porque es la que más juega la gente, sin ninguna duda, los jugadores, y es la bola en la que más confían, ¿no?, los profesionales de golf. Así que ese recuerdo a Titleist, que nos apoyan esta semana del Masters de Augusta, y nosotros encantados en esta bola provisional. Que bueno, vamos con el meollo del asunto, ¿no? Vamos con el Masters, con qué sensaciones tenéis, qué os pasa por la cabeza. Yo creo que podemos empezar por Tiger, ¿no? No vamos a ser muy originales, pero creo que es la... que es la clave de la semana, ¿no? O el nombre propio, sin ninguna duda, de la semana. Hay que decir que, aparte de todo lo que se ha visto por la tele, que efectivamente se ha visto mucho a Tiger, que han podido ver muchos vídeos en las redes sociales, muchísimas imágenes, Gerardo y este servidor hemos tenido la suerte, porque no es que hayamos ido a buscarlo, pero nos hemos cruzado con Tiger jugando el hoyo 17 de prácticas con Fred Couples y Justin Thomas. Y a bote pronto, a primera vista, y por lo que hemos visto físicamente, nos hemos encontrado... Desde mi punto de vista, Gerardo, a ver qué es lo que piensas tú. Un Tiger que a mí me ha sorprendido lo fuerte que está, de cintura hacia arriba, es decir, de tren superior, está muy fuerte, y que efectivamente cojea, pero no mucho. Cojea cuando baja las cuestas y cuando las sube, pero en plano no se le nota tanto, ¿no?
Incluso más en bajada que en subida. En subida es verdad que da pasos cortos, entonces lo disimula más, pero en bajada ha sido un momento que hemos visto una loma y la verdad es que la cojera era ostensible. Aunque también es cierto que recordemos que este señor en 2008 ganó un US Open cojeando. Entonces, yo me espero cualquier cosa, sinceramente. O sea, como decía Olazábal, el juego no le va a afectar, y lo único es saber cómo había respondido. Ha jugado 54 hoyos desde que vino por primera vez, que jugó con Charlie, que jugó 18 hoyos y luego los pares 3. Uh-huh. Y bueno, ha jugado 54 hoyos a lo largo de la semana. Vamos a verlo. Es verdad que ha llovido, el campo va a estar pesado, pero oye, es Tiger, ¿eh?
Sí, es Tiger. David, ¿tú qué sensaciones tienes respecto a Tiger?
A ver, un poco lo habéis dicho vosotros. O sea, yo creo que esa cojera es más una cojera, más que por dolor, es una cojera por precaución.
Defensiva,
es decir,
que
da pasitos cortos, sobre todo bajando, ¿no? Para no resbalar y demás, ¿no? De momento, ¿no?
Sí.
Y luego, son los 54 hoyos que ha jugado en Augusta y todos los que traía, ¿no? Porque aunque los haya jugado en un campo más plano, seguramente en Florida, bueno, no deja de ser ir poniendo a tono ese pie y esa pierna, ¿no? Uh-huh. Caminando, porque él ha caminado ya muchas vueltas seguramente antes de venir a Augusta, ¿no? Vamos, seguro, segurísimo, ¿no? Y a partir de ahí, no, un poco lo que decíamos, Alejandro y Gerardo, yo creo que a Tiger es que es obligatorio incluirle en la terna de candidatos. Ya está, o sea, no hay, y si luego no le sale la semana, bueno, pues como a otros tantos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ni claro. siquiera Tiger era invencible en su mejor momento, ¿no? Pero es que es obligatorio, porque por ser quien es, por supuesto, pero también por dónde estamos, ¿no? Por dónde está, o sea, por qué torneo se juega. Si estuviésemos en un US Open, a lo mejor podríamos buscarle más las cosquillas al tema, ¿no? Pero estando en el Augusta National, por el tipo de campo que es, no me refiero en este caso que le venga bien para sus problemas, ¿no? Porque efectivamente es un campo muy montañoso, ¿no? Vamos
sí, a decirlo así. De los ¿no? más duros.
Con muchos desniveles. Pero sí por cómo se juega ese campo, ¿no? Y en ese sentido, si él tiene el swing bien y todo el mundo, todo el que entiende y le ha visto, dice que así es, es que es obligatorio. Es que es
bueno,
obligatorio
es que incluir. Yo creo, David, sí, perdona, sí, termina. Perdona, termina tú, que te he cortado.
No, era simplemente eso.
Sí, lo que quería decir es que, al hilo de lo que estabas comentando, de que todo el que sabe dice que, yo creo que van incluso un poquito más allá, o sea, no se están quedando en que, no, pues Tiger, oye, que está jugando, que está pegándole bien a la bola, que le está pegando buenos golpes, no, o sea, lo que vienen a decir todos los que han jugado con él, Fred Couples, Justin Thomas, sobre todo, el mismo Cameron Davis, que jugó el domingo con él en la ronda de prácticas, dicen que le está pegando extraordinariamente bien. O sea, no es que... hoy, por ejemplo, en la vuelta de prácticas de hoy, que ha jugado 9 hoyos del 10 al 18, ha cogido las 9 calles. O sea que, a ver, eso no es casualidad. Eso no es un jugador que está cogido con alfileres. No, eso es un jugador que está muy trabajado y que tiene ese swing muy entrenado. A mí lo que más me llama la atención es que José María Olazábal decía hoy, y señores, que ha cambiado de swing, ¿eh?
Debe ser la versión 8.0, no, 7.0, no sé, ¿sabes? Ya.
Es impresionante, o sea, que es que no hace el mismo swing que antes del accidente. O sea, que nuevamente este señor consigue reinventarse para encontrar la manera de hacer pocas y de pegar buenos golpes, que es lo que me
bueno,
parece...
Hay algún reportaje, o varios, por ahí a lo largo de los años, en los que varios gurús, digamos, del golf mundial... han diseccionado el swing de Tiger en cada uno de los 5 Masters que ganó y bueno, se llega más o menos a la conclusión técnicamente de que cada Master que ganó lo hizo con un swing distinto, así que
impresionante,
bueno, pues, es realmente increíble, ¿no?
Sí.
A mí el ojo no me llega para tanto, ¿eh?
No, y a mí menos que vosotros sabéis más de golf que yo, pero también es verdad que es que además los dos últimos o los tres últimos son autodidacta. O sea, no es un tío que ha llegado, yo qué sé, Batch Harmon y lo ha
construido.
O sea, lo construyó él.
Hay que decir, precisamente al hilo de lo que dice Gerardo, que bueno, yo desde luego no lo sabía, ¿eh? y pido perdón a la mesa, porque no lo sabía. Igual hay oyentes que lo sabían perfectamente, o vosotros lo sabíais, pero hoy nos han confirmado que a día de hoy el único que le mira el swing a Tiger Woods es Rob McNamara. Rob McNamara es una persona que yo he conocido, insisto, esta semana. Yo no sabía de su existencia. Y resulta que a día de hoy es la persona más cercana a Tiger. Es la mano derecha, a la altura de Steinberg, pero todavía más cercano, porque es el que está en el golf con él. Y dicen que es el único que realmente le mira el swing, le corrige, le puede dar alguna indicación. ¿Y quién es Rob McNamara? Pues hoy no lo han contado, y creo que es una historia interesante para el que no lo sepa, pues el que lo sepa, que lo siento por repetírsela, pero bueno, es una persona que trabajaba en IMG hace años, que curiosamente no trabajaba en golf, ni trabajaba en tenis, ni trabajaba en el deporte, trabajaba en los juegos de consola,
gaming, sí,
en el gaming, en los videojuegos. Era un experto en videojuegos, sí, en IMG.
Una especie de comercial, digamos, algo así, o sea, un empresario.
Exacto.
Que es una cosa asombrosa.
Sí. Y bueno, y a través de IMG, que como saben, la carrera de Tiger empezó en IMG, pues se conocieron, se hicieron bastante amigos, tal y cual, pam, 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 y bueno, y que a día de hoy es uña y carne con Tiger. Bueno, pues Rob McNamara es el único que le mira el swing a Tiger, como decía Gerardo, que es absolutamente autodidacta. ¿Vosotros creéis? Esta es la pregunta del millón, ¿sabes? Y nadie lo sabe, no lo sabe ni el mismo Tiger. Pero al hilo de lo que decía Olazábal también, ¿vosotros creéis que la clave al final va a estar en cómo va a recuperar entre rondas si juega los 4 días Tiger? Si eso sí le puede pasar factura, que a lo mejor veamos el domingo a un Tiger muy tocado. David.
Indiscutiblemente, indiscutiblemente es uno de los factores. Lo que pasa es que, como ya decíamos, parece que esa asignatura más o menos la trae bien preparada. Es verdad, y esto es así. O sea, en cualquier actividad deportiva, incluso en el golf, ¿no? Donde parece, o a veces creemos que el desgaste es menor y tal. Bueno, en cuanto empieza la competición, ya todo es distinto. Es claro. Verdad, o sea, es así, ¿no? Es así. No es lo mismo ir a jugar una molestia, una partida con los amigos, que ir a jugar un torneo. Es así. Yo creo que es algo que y ya no vamos a hablar de otros deportes donde el derroche físico es más necesario todavía, ¿no? En cuanto empieza la competición es distinto. Y esa es la gran asignatura que le queda, porque no compite desde hace, bueno, pues desde aquel torneo en Riviera, ¿no? Hace 14 meses, ¿no?
Claro, claro. Sí, porque en el fondo, David, lo que vienes a decir es que los músculos y las articulaciones al final se estresan más, se tensan más cuando están en competición, ¿no? Entonces, pueden jugar, digamos, más malas pasadas, ¿no?
Sí, sí, la competición en sí misma, exactamente, te estresa más y provoca otra serie de respuestas físicas. Esto es así. Yo no soy un especialista, como para ponernos a hablar ahora de temas muy profundos en este aspecto, ¿no? Muy científico, ¿no? Pero es así. Lo que sí es verdad es que es así. Cualquier deportista en cualquier especialidad siempre lo ha certificado así, ¿no? No tiene nada que ver el momento de la competición con el momento en el que pues uno está trabajando en casa o trabajando en un gimnasio o trabajando en donde sea, ¿no? No tiene nada que ver. Uh-huh. Llámalo estrés, llámalo lo que sea, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde hay que ver a Tiger ahora. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Creo que no. Bueno, puede que sea ya un tópico, pero los tópicos tantas veces son verdad, ¿no? Y si hay alguien que esto lo pueda superar, es Tiger Woods, claramente, ¿no?
Pues vamos a ver realmente la versión de Tiger Woods que vemos. Yo, sinceramente, a día de hoy, es que no me extrañaría ni siquiera que fuera líder mañana, después de la primera jornada.
No, la verdad es que no. Y hay una cosa que quería aportar al tema de la recuperación, que es una cosa bastante sintomática desde mi punto de vista, que es cuando a Tiger le preguntan por el caso de Ben Hogan, que como todos saben, tuvo un accidente en el año 49 de coche, tardó en volver 18 meses, ganó el US Open, luego ganó dos chaquetas verdes. Tiger dice... No menciona cómo se tuvo que adaptar al swing Ben Hogan. No, menciona, dice, gracias a Dios, ahora tenemos una tecnología que nos permite recuperar mejor y tal. Dice, si yo tuviese que haber pasado por él, que se tenía que meter en baños calientes a medianoche para poder hacer acelerar la circulación de la sangre, etcétera, etcétera, dice, yo no estaría jugando este torneo. O sea, digamos que de alguna manera Tiger está muy pendiente de eso, de las rutinas previas y post, que ahora además ha confirmado que son casi el doble de lo que lo ocupaban antes, y es ahí donde está la clave de cómo va a rendir Tiger, sin duda.
Sí, y aparte Gerardo, que en ese aspecto él ya traía entrenamiento, porque él ya de muchos años atrás, aunque fuese por otro problema, en este caso de espalda, problema gravísimo de espalda, recordemos esa operación, digamos, a vida o muerte, entre comillas, ¿eh? A vida o muerte en el sentido de sigo siendo jugador profesional de alta competición o no. Esa fue la última operación, la famosa fusión aquella, ¿no? Y esto de lo que tú estás hablando, Gerardo, él ya traía un entrenamiento, ¿no? También él se ha referido, ¿no? En sus primeras intervenciones después del accidente, también se ha referido a esto, ¿no? Como diciendo que te traías entrenamiento de cuidar la parte del antes y el post, ¿no? O sea, el antes de entrenar, pues estirar muy bien, activar, en fin, toda la rutina, ¿no? Que los médicos han ido incorporando, y en el post, por supuesto, o sea, pues lo mismo, ¿no? El descanso, incluso todo el tema nutricional, otra vez estiramientos, activar, circulación de la sangre, en fin, todo ese mare magnum lo traía bien entrenado, y en ese sentido le ha costado un poquito menos, ¿no?
Sí, pues efectivamente, que básicamente nos podemos esperar de todo con Tiger, pero tirando a bien, tirando a optimistas o a positivos en cuanto a su rendimiento en el campo, ¿no? Dicho esto, y yo creo que he analizado todo lo que se puede analizar a día de hoy de Tiger, ¿no? Que lo que queda es, como decía David, ¿no? La prueba real del algodón, que es esa primera jornada de competición. Recordemos que siempre se dice, ¿no? Que si estoy un poco oxidado, que si llevo tiempo sin competir, ese feeling alrededor de green, ese feeling en los greens, vamos a ver, no es lo mismo. No es lo mismo entrenar que competir, y vamos a ver cómo está Tiger, ¿no? Desde ese en ese punto de vista. Capítulo Tiger aparte, españoles, John Ram, Sergio García y José María Olazábal. Bueno, en el caso de José María Olazábal, creo que simplemente por el hecho de estar aquí, ya lo hemos dicho muchas veces, ya es una fiesta, ¿no? Hoy la frase de Olazábal de hoy es antológica, ¿no? Cuando le preguntan por pasar el corte y él es que le sale natural. Además dice, pero ¿qué coño yo voy a pasar el corte? O sea, no hay ninguna opción. De
textualmente hecho, ni para Dios. Este campo se me hace inmenso, creo que ha dicho.
Este campo se me hace inmenso y lo digo de corazón. Dice, sí. es que no puedo, ¿no? Se me hace eterno, ¿no? Eso. Dice, y es que no puedo. Y además le hemos estado viendo unos cuantos hoyos y la verdad es que juega contra un gigante. Es Olazábal contra un gigante. En el hoyo 10 pegando una madera 3 de segundo golpe. En el hoyo 11 pegando otra madera 3, dejándose los zapatos, saliéndose los zapatos para intentar llegar a green. En fin, que Olazábal aquí está para disfrutar, para otra sesión más. Y oye, si suena la flauta, le sale todo, está inspiradísimo con su juego corto, que es lo mejor que tiene, y mete 3 o 4 canutos y todavía está peleando por pasar el corte, pues bienvenido sea, felicidades, ¿no?
Sí, no, el campo cuando además está húmedo, exacto, se le hace ya horroroso, ¿no? A Chema. El año pasado pasó el corte, ¿eh? Sí. Tengo que decir, lo que pasa es que este año el problema que trae en el codo y sobre todo lo que le ha tenido parado, yo creo que sí puede ser definitivo, ¿no? Yo con José María Olazábal ya sé que él pensará de otra manera, a lo mejor, ¿no? O yo lo que quiero es que José María Olazábal el año que viene cumpla su 34 edición en el máster, y el siguiente la 35, y el siguiente la 36, y el siguiente, y así hasta 40 y tantas, o ahí es donde lo quiero ver yo a José María Olazábal, o sea, pegándose por esos récords, ¿no? Con Gary Player, con Jack Nicklaus, con Raymond Floyd y con
Langer.
Ford,
y con Langer.
Bueno, el problema de Langer es que cumple 37 en este año y suma y sigue. Ese a ver quién lo para, ¿no? Pero sí, a ver, si ya no es cuestión de alcanzar a Gary Player, que no lo vas a alcanzar. O sea, ha jugado 52 ediciones. Pero, o sí, no lo sé.
Nunca se sabe. Hombre, son 20 años más, ¿eh? 20 años
yo
más
también creo, David, que yo, joder, y sabes que de corazón lo querría, pero creo que la primera vez que se vea sin fuerzas, ojo. Yo creo que Olazábal ha venido este año y presa el brazo porque dice, oye, mira, yo el año pasado me vi y yo no me puedo no acudir, pero la primera vez que Olazábal bordé los 80 y 80, me cuesta verle, ¿eh?
Lo que pasa es que Olazábal ya
yo
ha hecho.
Lo creo. Perdona, yo también lo creo. Por eso apuntaba que creo que él piensa de otra manera. Pero que mi deseo, el mío, es que se quitase ese
complejo encima,
ese prurito, ¿no? Se quitase ese prurito y dijese: voy a disfrutar todos los años allí, a mi cena de campeones, que me la merezco y en donde disfruto como un enano. Pero es verdad que va contra la naturaleza casi de José María Olazábal el hecho de no poder decir. De no poder disfrutar un poco más, de ser competitivo, ¿no? Pero me encantaría que él fuese suavizando esa manera de pensar y se tomase esta semana siempre como un, bueno, pues como una fiesta y un ir aquí y luego salir a jugar, ¿por qué no?
Como tantas, David, como tantas y tantas veces se lo ha tomado Gary Player.
Sí, exactamente. Y además, exactamente. Y además, una cosa que me ha sorprendido, vosotros igual ya lo sabíais, el verle jugar con los palos ping. Pues no sé si es que por osmosis ha dicho, oye, si el Pisa juega así con estos palos, yo voy a jugar también. Pero vamos, no sé.
Sí, ha sido sorprendente. Sí, estaba jugando con ping, que yo nunca he visto a Olazábal jugar con palos ping, la verdad. Así que.
Bueno, miento, hace años creo que los tuvo.
Hace años, ¿no?
Sí, muchos años, ¿eh?
Yo desde luego hacía. Vamos, yo no lo he visto, ¿no? A Olazábal con ping. Y nos ha llamado la atención, pero bueno, sí, en cualquier caso, sí, todo lo que se le pegue de Jiménez en cuanto a longevidad es bueno.
Pero fumar.
Eso es bueno, pero.
A ver, tampoco es tan mayor, Chema. Es verdad que está muy baqueteado y que ha tenido todo ese problema reumático a lo largo de toda su carrera que limita mucho, pero no es tan mayor. Y el año pasado, insisto, pasó el corte.
Claro,
es que yo me quiero quedar con eso. Y pasó el corte porque encontró la manera de jugar el Augusta Nacional a su nivel actual, ¿no? Él, yo creo que hasta casi entonces había estado buscando... había estado muy preocupado con el driver, no solo para Augusta, sino en general.
Sí, para coger más distancia, ¿no? Para conseguir más distancia.
Para coger más distancia. Tal. Y en realidad, el año pasado, yo creo que encontró la manera, que es voy a poner la bola en juego y luego ahí va José María Olazábal.
Que es como lo va a hacer este año también, ¿eh, David? O sea,
y pongo como ejemplo siempre el hoyo 11. El hoyo 11, de las 4 veces que lo jugó el año pasado, la vez que más cerca estaba del hoyo, creo, igual me traicionan un metro arriba, uno abajo, ¿eh? Creo que eran 197 metros. ¿Eh? Es la vez que más cerca estaba. ¿Eh? ¿Y sabéis qué parcial le hizo al hoyo 11 el año pasado?
Par.
Menos uno.
Jolín. También es verdad que en el 11 ahora mismo había una vaguada ahí muy traicionera.
Yo creo que además se la han puesto a Olazábal, ¿eh? Porque sí, estaba hundido. Estaba hundido, José María. Sí, sí, sí. Estaba hablando y dice... A ver, es que ya el segundo golpe era criminal, tenías muy poco margen de maniobra, pero por lo menos te podías apoyar un poquito por la derecha. Pero es que ahora, como la bandera está en la derecha y caigas a la vaguada de la derecha, es que no hay opciones de dejarte un paz de par de menos de 3 metros haciéndolo de cine. O sea, haciéndolo de maravilla, sí. Te dejas un paz de vuelta de 3 metros porque efectivamente...
Sí.
Han hecho una hondonada mucho más grande y entonces, por ejemplo, decíamos, pero ¿patear se puede? Y dice, no. Dice, porque es que tienes que pegarle tan fuerte para que suba esa pendiente que después no para la bola. O sea, no la vas a parar.
No tienes control. No, pero al margen de cómo le puede ir a Olazábal ahí, que efectivamente es uno de los hoyos donde lo puede pasar muy mal. El año pasado hizo menos uno. Me quedo con eso. Están muy bien los cambios en el 11, ¿eh?
Sí,
yo lo comentaba, sí, con Gonzalo Fernández Castaño, que no sé si lo hemos dicho ya, Alejandro, pero que va a estar comentando en Ten Golf todas las jornadas del Máster.
Exacto, no lo habíamos dicho, sí, sí. Uh-huh. Exacto, comentarista de lujo en Ten Golf.
Exactamente. Bueno, pues y él me lo decía, ¿no? Que a él, desde la distancia, obviamente, le gustaban los cambios, le parecía muy interesante el equilibrio que se ha buscado. Y es, se ha ganado un poco a distancia, se ha abierto el tee un poco, creo que
sí,
es a la izquierda,
sí.
Y se ha despejado de árboles la zona esa de aterrizaje del drive a la derecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, de tal manera que están facilitando un poco el tiro a green, ¿no? Porque ya si te vas por ese lado, digamos, no tienes tantos problemas, no te vas a ver tanto entre pinos, pero... Dice, vale, te facilitamos, digamos, la salida de alguna manera,
sí,
aunque lo hayamos echado un poco para atrás, pero aquí en el tiro a green os vamos a poner en un aprieto también, porque ya no os vais a poder apoyar tanto por la derecha, obviamente.
Claro, aquí sí, lo que han hecho en el fondo, creo yo, es que entre más en juego el agua. Que a día de hoy, o que en los últimos años, prácticamente no entraba en juego porque nadie buscaba el agua, todo el mundo se apoyaba por la derecha. Entonces, si pegabas el tiro de cine, pues más o menos se te quedaba en green o se te quedaba en el centro de green. Y si fallabas, pues te ibas a la derecha. Nadie buscaba el riesgo por la izquierda.
Todo era un golpe protector, sí, sí, desde luego.
Y entonces, pues ahora lo que están buscando es, oye, no, juégatela, pega el golpe donde hay que pegarla y a ver qué te sale, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Mm. Eso es un poco lo que han hecho. Que con unas distancias absolutamente distintas, por lo visto recuerda más a lo que era el espíritu de ese hoyo en su diseño, ¿no?
En su diseño, ¿no? Original. Uh-huh. Y el bueno, ese es el hoyo 11, el otro cambio, que por cierto, como dice David, ha gustado mucho a los jugadores, ¿eh? A casi todo el mundo le ha gustado mucho. Olazábal decía que para él le parecía un poco severo, ¿no? La hondonada esa, porque ya el segundo golpe era de por sí muy complicado, ya lo complica más. Pero en general, es verdad que ha gustado mucho el cambio del 11. Y después está el cambio del 15... que no trasciende tanto o no es tan importante a simple vista, porque simplemente lo que se ha hecho es alargar el tee, pero que va a tener su importancia, ¿eh? Va a tener su importancia, ya lo comentábamos, ¿no, David? También en esta bola provisional, porque el segundo golpe va a ser mucho más tenso. Al ser más largo, ya es más tenso. No es lo mismo pegar pues un hierro 7, un hierro 6, un hierro 8, un hierro 5, que tener que empezar a pegar pues un hierro 5 como mínimo, hierro 4, hierro 3. Ya hay jugadores que a lo mejor se plantean hacer layup y no tirar a green.
Bueno, de hecho, ya Ramayer entrenó bastante el approach desde la parte derecha. Sin duda pensando.
Del 15.
Claro, que en un momento dado, pues igual no hay que tirar a green. Tienes que irte un poco.
Apoyarse en el lado derecho, claro. Hay que recordar que tiene todo el agua por delante, el claro. 15. Por detrás también tiene agua. Sí, como te vayas muy largo, te tienes que ir muy largo,
sí.
¿Eh? Pero
bueno, un green en alto. Una pendiente, como ya vimos, que seguramente, a lo mejor mañana no, evidentemente por el tiempo, pero el sábado y el domingo va a estar muy rápida.
Muy rápido, sí.
Y sí, sí.
Vamos a ver menos eagles, ¿no, David? Yo creo, en ese hoyo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que se van a ver, bueno, que tampoco es que se vean muchos eagles, pero se van a ver todavía menos seguramente en el 15, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo, se van a ver muchos menos. Hay una parte interesante y es que por la zona de la izquierda, ¿os acordáis los árboles esos,
sí,
¿no? Que
sí.
Entran en la calle, digamos, ¿no?
Sí, sí, los árboles de Molinari, ¿verdad? Que fue donde arruinó su Masters, definitivamente, ¿no?
Sí, bueno, pues ahí, al quedarte más corto, va a haber gente que pueda tirar por encima de esos árboles, cosa que ya no se está viendo, que ya no se veía, que se lo puede plantear. Pero vamos, se van a dar muchos menos eagles, por supuesto. Y luego ya dependiendo también del viento, claro.
Claro.
Dependiendo también del viento, porque todavía veremos drivazos espectaculares y como tengan con un poquito de brisa a favor, todavía veremos a gente pegar el hierro 5. Me la juego con vosotros. A que algún bestia de estos todavía pegará el hierro 5 o el hierro 6 de 2, ahora con brisita a favor y tal. Billy Horschel, por ejemplo, que no es un mega pegador ni mucho menos, tampoco va corto. Lo digo porque él hacía una referencia muy concreta y que viene bien, ¿no? Es muy gráfico. Decía, mira, hoy he pegado un drive bueno, no el mejor de mi vida, ni uno malo, ¿verdad? Bueno, un buen drive bueno. Y con el tee anterior hubiese pegado un hierro 5 de segunda y he tenido que pegarme a hierro 5. Pues esa es un poco por ahí va a andar. Aún claro. Así, insisto, Billy Horschel no es de los más pegadores.
Sí, sí.
Ya verás como al final, cuando John o Dustin Johnson o
DeChambeau, ¿no? O Rory.
Sí, Koepka, Rory, en fin, muchos, hay muchos, ¿no? La pongan por el sitio y buena, les vamos a ver pegar hierro a green, vamos, eso seguro.
Por cierto, no sé si se habrá escuchado por los micrófonos de ambiente, que diría el clásico, por nuestro micrófono, el petardazo que acaba de sonar fuera de la casa, que ha sido un trueno. Bueno, es que está cayendo la mundial ahora mismo, ¿eh? aquí en Augusta, así que bueno, está bastante claro que mañana el campo va a estar pesado, ¿eh? Eso por mucho Augusta
que sea. Con un poquito de suerte, con la que está cayendo esta noche, igual suspenden ya los pares 3 del año que viene.
Pues no hay que descartarlo. Oye, seguimos con los españoles, que de los Azabal hemos pasado a los cambios del campo, que yo creo que era muy interesante, pero vamos a seguir con el repaso de los españoles. Sergio García. A Sergio García hay que decir que lo hemos visto muy poco esta semana, lo cual a veces está bueno cuando no ves tanto a un jugador porque está muy metido en lo suyo. Pero es verdad que no lo hemos visto porque ha cuadrado, por la mala suerte de cuadrar las cosas y no hemos tenido la oportunidad. Como ha habido tanta suspensión de las jornadas de prácticas, tampoco el Masters es el torneo más fácil de trabajar, no te dejan acceder a los jugadores, tienes que esperar a que ellos te lo traigan. Pues eso, como se suspende la jornada, le pillan el hoyo en mitad de vuelta y él se va directamente, no pasa por la zona donde estamos los medios de comunicación. Así que bueno, que no hemos tenido la oportunidad de verlo, pero bueno, Sergio, ¿qué decir de Sergio, ¿no? Es un campeón del Masters en 2017 y vamos a ver si consigue quitarse ese malfario que parece que le entró en Augusta después de ganar precisamente, que todavía no lo hemos visto en un fin de semana, ¿no?
Pues mira,
sí, ese malfario que él que parece tener en Augusta y que hay que decirlo y que él a veces atrae. O sea, sí. Sergio a veces tiene como si imán cenizo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, se tiene que haber dicho con todo el cariño, no hace falta ni que lo apunte, ¿no? Pero se tiene que espabilar. Digo, concretamente esta semana en el Augusta National, ¿no? O sea, Sergio al final ganó en 2017 y luego no ha vuelto a pasar un corte.
Sí.
Estas cosas pasan, ¿eh? O sea, y además ya sabemos que la Augusta National y Sergio llevan echando un pulso toda su vida, ¿no?
Amor-odio.
Porque esas. Sí, es que es amor-odio ese tal, ¿no? Pero ya ganó aquí y él tiene que conseguir trasladarse a 2017 una y otra vez, o sea, a revivir aquello, porque él ya ganó aquí y además ganó. Nadie le regaló nada, ¿no? Fue un torneo totalmente duro, ganado con -9, si no recuerdo mal. Muy duro por el viento, donde lo hizo todo magníficamente bien, y acabó como un gran campeón. Así que eso está ahí, eso ya lo tuvo y lo puede recuperar. Tiene que espabilarse, ¿no? Que espabilarse y dejarse de malos farios y ir a por todas desde el principio, sin esperar a ver qué es lo que me pasa hoy.
Bueno, yo he de reconocer que mi análisis está viciado porque yo hace 7 años que no vengo a Augusta. Pero hoy, en los pares 3 famosos de David, he percibido una cosa que nos hemos vuelto viejos. O sea, nos hemos vuelto viejos nosotros y nos hemos vuelto viejos nuestros jugadores. El ver con los chavales y con sus hijos jugar, etcétera, etcétera y tal, es una previa absolutamente desconocida hasta ahora. Porque ahora, antes yo cuando veía a Sergio llegar a Augusta, era tensión.
Le cambiaba la cara.
Absolutamente, tensión. Ram, tengo menos argumentos que vosotros para decirlo. Pero también le he visto muy relajado. Y ahora he visto que está bromeando, que ha estado absolutamente inadvertido, y él sabe que, como dice David, que tiene que reaccionar. Porque tiene que reaccionar porque está bajando en el ranking mundial, porque un jugador de su categoría no puede estar cayendo ahí, porque además con Sergio pasa una cosa, que es verdad que tiene 42 años, pero es que tiene un cuerpo de un chaval de 35.
Se ha cuidado mucho. Se ha cuidado mucho.
Entonces, Sergio le quedan muchos años de golf y tiene que repuntar. Y tiene que repuntar en un torneo como el Masters, que además es porque lleva 5 años sin pasar el corte. Entonces, bueno, pues yo creo que es el momento de Sergio García.
Y además, os digo una cosa: si Sergio, en el fondo, en esta, digamos, revolución del golf mundial que se está dando, ¿no? Ahí tenemos el top mundial, cómo vienen los jóvenes, cómo se está pegando de duro a la bola. Esa reconversión la ha hecho increíblemente bien. Antes hablábamos del Tiger autodidacta.
Sí.
Bueno, pues qué decir del Sergio autodidacta. La ha hecho increíblemente bien.
Sí, sí, impresionante.
Él solito, como quien dice, ¿no? Porque ya no está con su padre en el día a día. Él ya vive en Austin. Y la ha hecho él solito, como que prácticamente, ¿no? Y la ha hecho muy bien. Sergio está pegando tan duro como los que más. Es que es increíble, verdaderamente. Yo no paro de repetirlo esto porque me sigue alucinando, ¿no? Y creo que esa era la parte más difícil. Todo lo demás entra más en los estándares del gran Sergio García. Afinar por aquí y por allá. Insisto, le he visto patear en las últimas semanas como hacía muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no le ha sacado tanto jugo, bueno, pues por otras circunstancias, ¿no? Pero no sé, alguien que llega pateando muy bien a Augusta siempre te da como muy buen rollo, ¿no?
Hay que decir, David, que esta semana está también aquí Stephen Sweeney, el profesor de pat de Sergio, el nuevo profesor de pat que empezaba precisamente en la gira de Florida, en Bay Hill, que está aquí, que está trabajando con él y que vamos a ver si efectivamente sigue manteniendo esas buenas vibraciones, esas buenas sensaciones que ha dado en los greens, ¿no? Desde luego, yo, sinceramente, un Sergio absoluta y completamente por debajo del radar, como ha ocurrido esta semana, del que nadie está hablando, que no está en ninguna conversación encima de la mesa, a mí me gusta. Creo que le hace bien a Sergio, más que mal.
Sin duda.
O sea que vamos a ver si efectivamente es la semana de Sergio, porque como dice Gerardo, estoy muy de acuerdo con él, tiene que reaccionar en el ranking mundial y no hay nada mejor que los grandes para reaccionar en el ranking mundial, porque a poco que hagas un muy buen resultado, pues te colocas mucho, ¿no? Ganas muchos puntos, ¿no? Mucho más que en cualquier otro torneo.
Aparte que Sergio es especialista en esto de cortar el cable rojo, ¿eh? O sea, es verdad, cuando se ve ahí al borde de hola Ryder, que casi no la cojo, lo gano. Oye, que me voy a salir del ranking mundial del 50 de tal, gano, ¿sabes?
Sí,
es un poco así,
Sí, cuando no tienes ya tabla de salvación, cuando se ha quedado sin alambre, ¿no? O sin red, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Y Jon Rahm, pues evidentemente, hablando de los españoles, es el gran favorito entre los españoles. O sea, no es solo entre los españoles, es que es el gran favorito a la victoria según todas las casas de apuestas. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué Jon Rahm nos encontramos. Yo creo que va a ser muy importante que los primeros pats, los primeros greens, él se sienta cómodo, que se sienta bien con la velocidad de los greens, que le coja el punto. Cuidado con la velocidad de los greens, que pueden jugar malas pasadas, ¿eh? Porque van a cambiar durante la semana y van a cambiar mucho, ¿eh? No va a tener nada que ver la velocidad de mañana jueves por la mañana, cuando empiece el torneo en los primeros hoyos, con la velocidad que va a tener el domingo a Augusta, es que va a ser radicalmente diferente, ¿no? Pero sí, que se sienta a gusto en los greens, ya no necesita quizá enchufar muchísimo o que meta 4 pats, que también los tendrá que meter, si no, no va a ganar, pero sobre todo que él vea que aquello le rueda bien y que le ha cogido la velocidad, ¿no?
Sí, yo creo que si mantiene su gran juego de tee a green o esa consistencia, ¿no? de tee a green que ya estamos viendo, creo que esto es muy bueno en un grande, porque en un grande cambias el chip. Sabemos que John lo va a hacer, ¿eh? Porque los grandes jugadores lo hacen.
Sí.
Él va a cambiar, digamos, a modo major, ¿no? Él va a cambiar a modo, y en modo major la impaciencia la mantienes más a raya.
Claro.
Estoy absolutamente convencido de eso. O sea, no tratas de ganar el torneo el jueves, hablando mal y pronto, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y todo eso le va a venir muy bien a John. O sea, el saber que los pares pueden ser no buenos, sino magníficos, ¿no? Ese modo major, en sus actuales circunstancias, le puede venir muy bien. Y luego, por supuesto, es lo que tú dices. O sea, yo también lo pienso. Creo que si, por no hablar de los 9 primeros hoyos, pero si en la primera ronda él se ve razonablemente eficaz, ¿no? O eficiente en los greens, va a costar mucho echar a John de ahí arriba, ¿eh? Va a costar mucho echarlo, creo, sinceramente, ¿no?
Gerardo.
Y luego no sé, son luego hay mil intangibles por ahí que están flotando en el blowing in the wind, ¿qué pasa? están blowing in the wind que todos me gustan, ¿no? Pues eso de que estáis hablando, ¿no? Que él también los focos pues, no los haya tenido encima, que los tengan otros, todo eso que nos habéis contado desde allí, de la paz de John, de la tranquilidad, esa serenidad, ¿no? Creo que todo eso es bueno, ¿no? Es esa, hacerlo todo más lento, ¿no? Que decía Michael Campbell, ¿no? Que,
exacto.
Que él a veces se obligaba, ¿no? A hacerlo todo, pero hablaba hasta de cepillarse los dientes. O sea, yo me levantaba en las semanas de media y me cepillaba más, todo más despacio, todo más despacio, todo más despacio, para no entrar nunca en las prisas ni y eso, para entrar en la burbuja, digamos, ¿no? Pues si eso es lo que está trasladando John allí mismo, creo que son excelentes noticias también.
Sí. Claro.
Sí, está claro que en Augusta Nacional hay que aprovechar los pares 5. Y luego, a determinados hoyos, en un momento dado, el 14, si hay una bandera fácil, pues puede ser un hoyo de birdie. El 3 en un momento dado. Y ahí es donde John tiene que saber que los pares en muchos hoyos son buenísimos. Y yo creo que con el juego de Tia Green, como dice David, que está teniendo, es que tampoco hay que dejarlas cerca en Augusta. Al final hay que jugar con el contorno, exacto, con la experiencia. Y John, joder, vemos la trayectoria que ha hecho en el Masters. Y es que me quedo
un campo que se le da bien.
Y es asombroso, 4 top 10 seguidos. O sea, dices, oye, es que tiene que ser.
Sí. Es un campo que se le da bien, en el que él está a gusto. Y hay que confiar siempre.
Sí,
en
él. Luego oye, saldrá, pues eso, como dices tú. El tema del tiempo, pues va a condicionar. O sea, probablemente John y Sergio tengan el turno bueno, a priori.
Turno bueno, vamos a ver, porque pueden tener también más viento. O sea, vamos a ver cuál. Va a ser interesante de ver eso mañana, ¿no? En esa primera jornada. Los del primer turno, digamos, los del turno de mañana, los que salgan más pronto, van a encontrarse un campo más pesado, un campo más largo, greens más receptivos. Y
¿Tenéis por ahí los tea times a mano de
sí,
mañana?
Sí, sí,
¿tenéis
sí.
A mano?
Sí, sí, bueno, a mano que te lo digo ahora mismo, vamos, que aquí estoy en
Tiger sale a las 10:34 hora de Estados Unidos, 16:34 de España, o como ese Mario Lazabal lo hará a las 8 de la tarde, a las 8 de la mañana, perdón, 2 de la tarde en España y
¿Quién?
José Mario Lazabal.
Ah, Olazabal.
Sí, a las 8 de la mañana.
Y entre las 9 y por ahí, o sea, un poquito antes de Tiger, ¿hay algún gran nombre por ahí?
Mira, pues te lo voy a decir. ¿Antes de las 9 has dicho, David? Como a las 9,
sí,
¿no?
Como entre 9 y 10, antes de que salga Tiger.
Pues mira, antes de que salga Tiger, tenemos, bueno, no, tampoco te creas que grandes nombres, ¿eh? No hay grandes nombres. Te voy a decir algunos para que los veas. Entre las 9 y las 10, pues tenemos a Stuart Cink, a Siwoo Kim, a Matthew Wolf, quizás el nombre así más llamativo, Jason Kokrak, cuidado con Jason Kokrak, que sale a las 9:50, y a las 10 ya tenemos un muy buen partido, que es Max Homa, Kevin Na y Shane Lowry. A partir de ahí buenos partidos.
Venga, para jugar un poco, ¿eh? Yo creo que el líder de mañana va a salir de ese tiempo, entre 8:30, 10, incluyendo Tiger, ¿eh?
Sí,
¿no?
Seguramente.
O sea, la gente que se encuentre esos greens que quieras que no, van a estar muy tiernecitos y sin viento, yo creo que el líder va a salir de ahí.
Ya lo tengo, David, ya tengo a tu líder.
Ahora me pongo un poco de guay, me pongo la careta guay, ¿eh? Y el nombre ese de Siwoo Kim que has dicho, me gusta, ¿eh? Es el típico tío, ¿eh? Que juega al golf, que te mueres.
Sí, muy buenos hierros.
Y aunque sea por inesperado, pero es un gran nombre, un gran outsider para tenerlo ahí arriba mañana pronto.
No, como has dicho de 8:30 a 10, como has dicho más o menos de 8:30 a 10, tengo tu líder aquí, si es que va a ser él, además, todos lo sabemos. Es Fred Couples, que sale a las 8:33. Que nadie, que
bueno,
nadie
pues igual no es líder, pero igual volvemos a ver a Fred Couples otra vez ahí, pues con -2, -3.
Sí, y pasando el corte.
Ahí arribita.
Sí, totalmente. Hay otro nombre aquí que, cuidado, como tenga su semana, que sale también a las 9:05, que es Minwoo Lee. Ya sabemos del poderío que tiene este jugador, ¿eh? Y cuidado, que va larguísimo.
Sí, pero Minwoo Lee es un grandísimo jugador, pero yo creo que es debutante, ¿no?
Minwoo Lee. Es debutante.
Y Siwoo Kim, sin embargo, es joven, sí. Pero ya es un tío que tiene ahí su experiencia, ha ganado un The Players. Cuidado con esa nota, ¿eh?
Sí, sí.
Para el jueves, ¿eh? Tranquilo, sigo. Tranquilito, sigo.
Que, no, es verdad que también, hablando de grandes nombres, ¿eh? Antes del partido de Tiger, justo por delante de Tiger, van DeChambeau, Cameron Smith y Paul Casey. O sea, cuidado.
Bueno, Cameron Smith, cuidado.
Sí, sí. Que juega poco, pero ¿cómo juega? Cada vez
Paul
que
Casey, sale. Y Paul Casey también. Oye, por cierto, antes de que se me olvide, que es que estabais hablando antes de los Eagles, creo que ha sido Gerardo quien ha dicho aprovechar los pares 5 y demás. Un dato curioso, así dicho en voz baja para no gafar a nadie. Pero ¿sabéis que si John Ram se le ocurre hacer dos Eagles esta semana,
¿sí?,
a lo largo de las cuatro rondas, igualaría el número de Eagles que hizo Severiano Ballesteros en el Augusta National?
Coño, datazo. Datazo.
Datáfono.
Y luego os ha leído también a vosotros que Tiger no ha hecho ningún Eagle en el Dojo 2 nunca, ¿no?
Es increíble. Es
central de datos David Durán.
No, me parece asombroso, de verdad. O sea, yo era una cosa que me parece insólito.
A mí también. Y que Sergio García no ha hecho ningún Eagle por los primeros 9 de Augusta.
Ni en el 2 ni en el 8. Bueno, ni la ha metido de 2 en ningún par 4 ni nada. Sí, sí.
No, ningún Eagle, nada. Nada. De hecho, es que Sergio García ha hecho 4 Eagles en su carrera de Augusta. Es que es increíble, ¿eh?
La verdad es que hemos estado torpes ahí, tío. Le podíamos haber preguntado a Tiger en la rueda de prensa previa al torneo. Oye, Tiger, no has hecho ningún Eagle en el 2. ¿Qué ha pasado ahí? Y a ver cuál era...
Sí, te hubiese mirado y te hubiese dicho, I do.
Efectivamente. Sin pestañear, además. O sea que, bueno, pues, oye, han ido ahí unos cuantos nombres ya, que están interesantes, que están ahí. Quédense con ese Cameron Smith, quédense con DeChambeau, con ese Siwoo Kim, que me parece también muy interesante. Tiger juega con Louis Oosthuizen y Joaquín Niemann, que no son dos mancos tampoco.
Cuidadito.
Sí, cuidado con ellos. Y detrás de Tiger, Matsuyama, Justin Thomas, Adam Scott y Scottie Scheffler son los dos partidos detrás de Tiger, ¿no? O sea que estamos hablando ya de nombre.
Justin Thomas es uno de los jugadores que más ha entrenado el campo estos meses, estas semanas, vamos.
Vamos a ver qué Justin Thomas nos encontramos también, ¿no? Porque es un jugador que normalmente se muestra descarnadamente sincero ante los medios de comunicación y muy duro consigo mismo, ¿no? Es uno de los jugadores que más se castiga. Estamos acostumbrados a ver a muchos jugadores, escucharles, ¿no?, diciendo, quitándole hierro a todo, ¿no?, y siendo exageradamente positivos y optimistas. Yo creo
que lo hace para que el padre no le dé la brasa. Directamente él se autoflagela y el padre llega, pobrecito y tal, ¿sabes? Porque vamos.
Porque es verdad. O sea, es un jugador que dice que su rendimiento en los grandes, un tío que ha ganado el PGA Championship, dice que su rendimiento en los grandes ha sido muy pobre. O sea que, bueno, hijo, sí, es verdad que igual no ha estado a la altura que uno espera de Justin Thomas, ¿no? Pero tampoco es para castigarse de esa manera. Pero bueno, habla mucho de la mentalidad de Justin Thomas y del hambre que tiene, ¿no? Es un jugador con muchísima hambre por conseguir más grandes, ¿no? Así que vamos a ver si controla, ¿no?, esa ansiedad que realmente tiene por hacerlo bien.
Oye, y solo por respeto no hemos hablado del número uno mundial.
Bueno, sí, está detrás del partido de Justin Thomas, Scheffler.
Tenía que apuntar un dato que es sencillísimo. Es simplemente irse a ver qué hizo Scottie Scheffler el año pasado en los majors. Porque, claro, la explosión bestial de Scottie Scheffler en los últimos 42 días, ¿no?, que gana 3 torneos, se pone número 1 del mundo. Pero es que este muchacho, el año pasado, jugó la final del match play. La que ganó este año, la jugó el año pasado. Sí, pero es que luego en los majors, Scottie Scheffler quedó 18º en el Masters, bueno, no está mal, 8º en Kiowa, en el PGA, ¿vale? Quedó 7º en Torrey Pines, en el US Open, y quedó 8º en el Open, en Royal St. George. Es decir, que ya sabíamos que Scottie Scheffler viene de lejos, ya lo sabíamos, pero yo me he sorprendido al leer estos datos, lo reconozco,
sí,
porque con la memoria
además...
es tan corta, yo no me acordaba que Scottie Scheffler haya hecho tantísimo top 10 en los majors.
Claro, David, acordaros que hubo bastante polémica al principio, luego evidentemente la competición le dio la razón, con la elección de Scheffler como invitación de la Ryder Cup.
Sí, hubo mucha discusión, sí, en Estados Unidos entre Scheffler y Horschel.
Sí.
Si tenía que coger a Horschel, o si, que fue el que ganó el match play, o si tenía que coger a Scheffler, ¿no? Y desde luego Scheffler, vamos, rindió un nivel, vamos, extraordinario en la Ryder Cup, ¿no? Que por cierto, esta semana ha reconocido Scheffler que le ayudó mucho esa Ryder Cup a afrontar las grandes citas, ¿no? Y los momentos de máxima presión, que fue un entrenamiento idóneo, espectacular, ¿no? Así que
sí, su partido contra Jon Rahm el domingo, sí, sí, fue terrible en el mejor de los sentidos, ¿eh? O sea, fue tremendo, ¿no? Creo que empezó, no sé, con tres verdísimos, cuatro primeros hoyos, algo así, y es que no le dio chance, ¿eh? A Jon, ¿eh? Claro, y eso también lo hizo antes de empezar a ganar, o sea que estamos ante un tipo muy bestia, ¿eh? Muy bestia. No es, Scottie Scheffler no es solo lo de estos últimos 50 días, digamos, ¿no? Que ha alcanzado un pico de finura increíble, que eso pasa a veces, ¿no? Ha pasado muchas veces en la historia del golf, ¿no? No, que viene de mucho más atrás, pero sí, que viene de verdad. O sea, ya sabíamos que Scottie Scheffler era un gran jugador, etcétera, 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 pero que se pone a ver uno los datos y son datos muy bestias que ya vienen de muchísimos meses atrás, así que hay que darle la dimensión que realmente tiene, por si no lo habíamos hecho, que yo creo que más o menos sí, ¿no?
Pero sí, sí, sí.
Que ahí estaba, que el año pasado ya estaba luchando en los últimos partidos de los grandes, ¿eh?
Oye, y otro jugador que ha pasado bastante desapercibido esta semana. La verdad que han pasado muchos desapercibidos por el efecto Tiger, ¿no? Hemos estado todos tan centrados en Tiger Woods que casi hemos pasado del resto, ¿no? Pero es que es verdad que no se ha hablado nada de él. Colin Morikawa. O sea, nadie ha dicho nada de Colin Morikawa, más allá de, bueno, del tema de que escribimos en Ten Golf, hablando precisamente de que él le quitaba misticismo al tema del draw, ¿no? La echaba al suelo con el draw y decía que al fade se puede jugar perfectamente este campo, David. Pero es verdad que como que nadie cuenta con Morikawa esta semana, ¿no? No viene de hacer muy buenos resultados y entonces enseguida, como la memoria es tan corta en esto del golf, ya nos lo quitamos de encima.
Sí, no lo hizo tan mal el año pasado, ¿no? Él nunca se vio para ganar, pero tampoco lo hizo tan mal en Augusta el año pasado. Y sí, hay que incluirlo, ¿eh? Hay que incluirlo desde luego, porque es que además compite muy bien. Es que Morikawa lo que hace al final es competir muy bien también, ¿no?
Yo creo que es un jugador que a todo el mundo que le gusta el golf te tiene que gustar como Colin Morikawa por cómo juega. Pero es verdad que le pasa un poco lo que a Patrick Cantlay, que no lleva una buena temporada ninguno de los dos. Y por eso yo tampoco, o sea, veo más opciones a Will Zalatoris.
Por ejemplo, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Es un buen nombre Zalatoris, ya lo hizo muy bien el año pasado en el Masters, O sea que y es un jugador que viene creciendo, es que es así, o sea, viene creciendo y algún día va a romper la hucha,
sin duda.
Y se va a llevar una gran victoria. Bueno, de hecho, ahí está, ¿no? El partido que le han puesto, más reconocimiento no pudo haber con Patrick Cantlay y con Jon Rahm, ¿no? Por cierto, vaya tela que otra vez Jon Rahm le toque con Patrick Cantlay. Últimamente juegan muchas veces juntos. Y digo lo de vaya tela por lo lento que es Cantlay. Sí, sí. Ya aprovecho y lo digo, que es muy lento. Y entonces, pues, oye, acaba también condicionando, ¿no? Al resto de jugadores. Bueno,
y luego cuenta muchos chistes y eso, y te puede.
Sí, sí, una risa.
La alegría de la huerta.
Igualito que ir con Pat Pérez, ¿no? Por el campo, es lo mismo.
Exacto. Bueno, recordamos.
Por cierto, que recordar otro datito, sí, de estos curiosos, para frikis. Seguro que Scottie Scheffler, cuando se enfrentó a Jon Rahm en la Ryder, se acordó de algo que había ocurrido meses antes. No era exactamente match play, pero era precisamente en el Augusta National, el domingo, sale a jugar con Jon Rahm, mano a mano. Y bueno, Jon hizo un 65. Uh-huh. Pegó el pelotazo, ascendió hasta la quinta posición en la tabla y le pegó una seria paliza a Scottie Scheffler. Y bueno, vamos a ver por dónde sigue, ¿no? Esa rivalidad, que yo creo que existe, ¿eh? Fíjate.
Hombre, creo que se respeta muchísimo. El azar los ha puesto demasiadas veces juntos últimamente, o sea que.
Sí, pues, ¿qué?
¿El qué?
Sí, totalmente de acuerdo.
Que el azar le ha puesto muchas veces juntos, en el match play, este match play también, en la Ryder Cup. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Yo creo que hay un pique soterrado. O sea, no creo que realmente haya un tal, pero como que se tienen ganas. Sobre todo creo que Rahm le tiene ganas.
Sí, siendo dos grandes competidores de match play, es que al final, y viendo lo que ha pasado en la Ryder, y es que es lógico. Y viendo que lo pasó también en el match play del año pasado.
Sí, es lógico que coincidan tanto, pero sí, es curioso, ¿no? Como se está creando efectivamente, como dices tú, David, una rivalidad ahí curiosa entre esos dos jugadores. Que aparte, de forma de ser, pues tampoco están tan lejos, por lo menos fuera del campo. Fuera del campo son de formas de ser parecidas, ¿no? Pero bueno.
Muy familiares y eso, ¿no?
Sí, son muy familiares, muy tranquilos, son reflexivos, ¿no? Le gusta darle vuelta a las cosas. En el campo yo diría que no, que en el campo es mucho más enérgico John, ¿no? Y lo vive más, ¿no? Y más explosivo. Pero fuera del campo sí se parecen un poco, ¿no? Así que nada, bueno, pues ya veremos. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana con el tiempo, a ver si finalmente se cumple esa previsión. Ojalá, que a las 8 de la mañana deje de llover.
Sin duda.
Lo cual sería una gran noticia, pues, para todos, para nosotros, para los jugadores y para los espectadores, claro. Sí. Que no se.
Y bueno, hay una cosa que ya un poco friki también, pero aquí hay que contarla, que es lo que te he contado de Dorta, de la tienda. Cuenta un poco como la cola, que era enorme.
Bueno, la cola enorme y que lo hemos contado nosotros, que yo lo he contado a la vuelta del campo, para ir a la sala de prensa andando hay que ir por delante de la tienda, y concretamente de la cola de la tienda. Bueno, pues la cola de la tienda, justo cuando yo he pasado, era de 250 metros, la cola. O sea, había un señor que estaba al final de la cola, que sabía que más o menos le quedaban 45 minutos para entrar en la cola. Para entrar en la tienda. Y ahí estaba, muy serio puesto, ¿eh? No te creas que se quitaba, ¿eh?
Y entonces Edorta ha contado, Edorta Ram, que cuando hay que ir a la tienda es cuando Tiger esté en el campo o a la hora de comer.
Exacto.
Sí, pero que además que no es que Edorta lo haya sacado por ciencia infusa, no. Es que lo ha preguntado. Sí. Lo ha preguntado a una de las dependientas de la tienda y se lo ha dicho. Dice, cuando Tiger esté en el campo, venga usted a la tienda, sí. Que es cuando va a estar más tranquila. Así que hasta ahí llega, ¿eh? Hasta ahí llega todo.
No, o sea, es una tienda que yo he calculado, poniendo por lo bajo $150 por cabeza, y teniendo en cuenta que más o menos pueden comprar, no sé, 10.000 personas al día, es que estamos hablando de casi facturar $1,000,000 al día. O a lo mejor más, ¿eh?
Bueno, es que todo lo...
Más seguro.
No lo sé, David. Sí, sí, yo te digo que es una cosa que es... Y como tú bien sabes, hay una tienda. Y bueno, y un puestecito para unas gorras. Y nada más.
O sea, claro, y aparte que como todo el merchandising del Master no se vende online ni nada de eso, solo es ahí.
Alimentan
eso. La gracia, ¿no?
Sí, lo alimentan.
Por eso la gente se deja. Bueno, es que sale la gente con 12 polos,
sí,
20 gorras y cosas de esas, ¿no?
Sí. Bueno, yo he visto un señor hoy con 6 bolsas, 3 en cada mano. Digo, bueno, este señor se ha llevado la tienda entera. O sea, una cosa... De hecho, yo creo que la media de $150 se queda corta,
yo creo.
Yo creo que se queda corta, porque hay gente que se gasta $1,000 en la tienda.
Yo me acuerdo que
A mí me suena una cifra de $20,000,000.
Sí, pues tranquilamente.
En la semana del más.
No, puede ser. Yo te digo, yo me acuerdo un domingo en que ya se ha quedado en las baldas. O sea, que se le llegan a poner a la venta con el sello
le ponen el logo del Master y
van para adelante las baldas.
Hombre, ya te digo que la venden. Ahí todo lleva el logo del Master.
Es una cosa.
Es impresionante. Pero bueno, ya en algún momento nos pasaremos por la tienda. A ver si. Tú tienes varios encargos, ¿no, Gerardo?
Sí, unos cuantos. De algunos oyentes.
Sí, ¿no? Bueno, pues que sepan que todavía no están hechos. Que se preocupen.
A ver, yo no voy a pedir nada. Pero los detalles se agradecen una barbaridad.
Vale, pues oye, recogido.
Tomamos nota.
Ojo al dato.
No, tampoco os estoy diciendo que hagáis un bote entre todos los periodistas españoles para invitarme a nada. No estoy hablando de eso tampoco. Pero que eso, los detalles, y luego se agradece una barbaridad.
Bueno, pues vamos ya despidiendo este podcast, esta bola provisional previa ya del Masters. Recordamos los horarios de los españoles, ¿eh? José María Olazábal a las 2 de la tarde, siempre hora peninsular española. Sergio García sale a las 19, o sea, a las 19:08. Y John Rahm sale exactamente a las 19:41. A las 7:41 sale el jugador de Barrica. Así que esos son los tres españoles. Recordamos también que este podcast ha sido posible gracias al patrocinio de Titleist, la bola número uno en el Masters de Augusta. Yo creo que hemos repasado más o menos todo. No nos dejamos demasiado. Ya lo que queda es disfrutar y cruzar los dedos, ¿no? Para que a los españoles les vaya bien esta semana, ¿no?
Así es. Y no sé. No sé si es lo de siempre, pero de nuevo con muy buenas vibraciones,
Sí.
sin par estrés, en fin, todo está saliendo a pedir de boca.
Todo bien, todo bien. Así que nada, que muchísimas gracias, Gerardo Riquelme, por
No,
estar.
de verdad es que me lo he pasado increíble. O sea, de verdad, ya casi os pediría que me invitase más.
Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos oyen. Y efectivamente, evidentemente, no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias, David Durán.
Que no, que no, que no, que no, hombre, que no, que no, que no. Gracias a usted. Gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.